Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Para seguir conversando sobre esta realidad, no digo yo aplastante, pero sí preocupante, que es todo el tema de la crisis climática y lo que ella encierra. Cuando hablamos de estas cosas en el contexto general, pues algunas veces lo sentimos como demasiado lejos, muy lejano. Eso sucede en otras partes. Pero la realidad es que está sucediendo en cada uno de los países de nuestro continente. Y hoy vamos a conversar con la doctora Maruja Gallardo. Ella es bióloga, tiene una maestría en ecología. Así que pues ella tiene, así que conocimiento suficiente para que nos converse sobre esa realidad peruana. Doña Maruja, bienvenida al último café.
Muchísimas gracias, Carlos, por el espacio y también por brindarnos la oportunidad de compartir la experiencia desde Perú en torno a la crisis climática.
Cuando hablamos de crisis, estamos hablando no solamente de las ciudades, que casi siempre lo miramos por ahí, sino que estamos mirando uno de los sectores más complejos, que es el sector campesino. Y claro, cuando hablamos de las brechas que existen en la sociedad andina, en las sociedades latinoamericanas, pues el sector campesino, desafortunadamente, pues son literalmente unos héroes que les ha tocado muy duro y les va a seguir tocando. Y claro, pues allí tenemos altos índices de pobreza, hay deterioro de los recursos naturales, hay pérdidas de las cosechas precisamente por los riesgos y los cambios climáticos. Hay un tema que en el caso de Perú es muy complejo, que es la inseguridad hídrica. Y claro, cuando no hay agua, pues difícilmente vas a tener alimentos. Todo esto empieza a generar una serie de problemas, entre ellos el bajo rendimiento de los sistemas productivos. Es un círculo realmente muy poco virtuoso que hace que la gente viva bastante regular. Pero ustedes, a través de Andes Resilientes, pues han venido haciendo un trabajo muy interesante intentando de que estas realidades se cambien.
Sí, exacto, Carlos. Comentarte que el proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, bueno, como sabes, se implementa en tres países, en Bolivia, en Ecuador y en Perú. Yo tengo a cargo toda la gestión del proyecto aquí en Perú y es tal cual la realidad que has mencionado. De hecho, todo la parte de la agricultura o el sector agrario es de los más sensibles y los que son más afectados por peligros y amenazas de origen climático. Y también, de hecho, son la población de las más importantes económicamente hablando, pero también las que enfrentan los mayores retos y desafíos. Nosotros trabajamos en Perú a través de este proyecto, no directamente con los agricultores, pero sí a través de los ministerios, que son las entidades del gobierno, que prestan servicios y generan políticas en favor de las poblaciones. Una de nuestras contrapartes es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MIDAGRI, que seguramente tiene su equivalente también en Colombia. Y a través de este ministerio, que es el que está más cercano a los servicios que brinda a la población agraria, por así decirlo, a la población que se dedica a la agricultura, justo tenemos un par de iniciativas bien interesantes. Una de ellas es las plataformas de gestión agroclimática, que es el símil a lo que en Colombia son las mesas agroclimáticas. Y a través de estas plataformas de gestión agroclimática, que son las PGAs, que es una medida política además aquí en el gobierno peruano y que tenemos como meta implementar 12 PGAs al 2030, estamos apoyando al ministerio, a dos ministerios, para que pueda promocionar el acceso y el uso a información del clima y del tiempo en tiempo real a los pobladores, ¿no? a los productores y a las productoras. Ahora, ¿qué es una PGA? En verdad es un espacio de encuentro entre dos sectores, entre el sector ambiente a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el SENAMI, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y lo que se hace ahí es se brinda pronósticos, alertas, aviso sobre cómo están las condiciones del tiempo, pero también aquellos pronósticos sobre eventos extremos, ¿no? Como heladas, sequías, granizadas, nevadas, etcétera, que pudieran afectar tanto los cultivos, pero también las crianzas. Y uno de los temas más recurrentes que tenemos en el sur andino, que es donde trabajamos, donde se enfoca el proyecto Andes Resilientes, en Cusco y en Puno, que es en las zonas andinas de Cusco y de Puno, de los que causan mayor afectación a los cultivos y crianzas es justamente el déficit de lluvias, el déficit hídrico, el tema de las bajas temperaturas como las heladas, ¿no? Esos son los dos principales peligros o amenazas a los que se ven enfrentados las y los productores, ¿no?
Es una suerte realmente cultivar porque pues tienes esos problemas. Entonces, en el caso de los Andes, el tema del agua se nos está convirtiendo en un problema muy serio. Pues hay que recordar que buena parte del agua que está allí pues es nieve, y desafortunadamente la nieve está desapareciendo a raíz de la crisis climática. Ese cambio es brutal porque nos está disminuyendo los ríos. Y una cosa muy importante para todos nuestros oyentes, hay que recordar que el río Amazonas nace en la cordillera de los Andes y precisamente en Perú.
Sí, y a pesar de eso, pues hay otras formas en las que se está tomando medidas para adaptarse al retroceso glaciar, que implica que nos estamos quedando sin fuentes disponibles de agua superficial. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú hay una medida que seguramente en Colombia también se implementa, que es la siembra y cosecha de agua. A través de la siembra y cosecha de agua, lo que se hace es capturar el agua de las lluvias para almacenarlas, pero también para infiltrarlas dentro de la cobertura vegetal o del suelo, del subsuelo, y que pueda ser aprovechada. Tanto la que es almacenada a través de reservorios rústicos, que aquí se les conoce como las cochas, o que también pueda ser infiltradas y que puedan ser aprovechadas, por ejemplo, en zonas más bajas de donde es captada el agua. Entonces, por ejemplo, en Puno y en Cusco, a través de unos lineamientos de política, también estamos promocionando que se pueda desarrollar proyectos de inversión con fondos públicos para la siembra y cosecha de agua en beneficio de las y los productores, es decir, para uso agrario, porque también hay múltiples usos del agua, pero nuestro foco es el uso agrario que pueda apoyarnos y promocionar la seguridad hídrica. Y obviamente si hay seguridad hídrica, también hay seguridad alimentaria. Es decir, sin agua no podría haber, por ejemplo, alimentos, cultivos, ni crianzas, ¿no?
Estos cultivos del agua, que a veces la gente dice, eso es rarísimo, ¿cómo así que siembran agua? Eso no puede ser. Bueno, sí, sí puede ser, realmente se hace. Pero esto tiene una condición adicional que desafortunadamente tiene sus dificultades. Y es que la mejor manera de proteger el agua es a través de las plantas, de los vegetales, y a través de bosques. Y resulta que tener un bosque, eso no nace de la noche a la mañana, sino que son procesos realmente largos, largos, largos en el tiempo, para poder tener un bosque sano, un bosque que nos permita cuidar el agua. En ese sentido, ¿qué se está haciendo en Perú? No solamente para cosechar agua, para hacer estas siembras de agua, sino sobre todo para protegerlas hacia futuro, porque lo que le decía, un bosque no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso que implica tiempo, mucha paciencia y hasta quizás, si cabe el término, un poquito de suerte, en sentido de que no haya efectos graves. Este tema de las heladas es muy drástico, sobre todo en la cordillera de los Andes, porque a veces la desestimamos, pero cada vez que cae una helada, el daño en las plantas es absolutamente abismal.
Te comento, en el caso de las zonas en las que apoyamos como proyecto Andes Resilientes, no son bosques amazónicos, no son bosques tampoco secos como los que debes conocer en Piura, ¿no? Los famosos bosques secos del norte de Perú. Más bien, en toda la parte del sur andino hay bosques relictos, bosques andinos en verdad, aunque no son tan pues extensos, con tanta cobertura como los bosques amazónicos que uno se imagina, ¿no? Cuando piensas en la Amazonía. Pero aquí hay un equivalente a los bosques, que es, por ejemplo, todas las praderas naturales. En toda la parte altoandina de Perú, que es justamente las que comparte territorio Cusco, Puno, todo el sur andino peruano, ahí, claro, la cobertura o la superficie de bosques no es tan extensa en la parte andina de estos departamentos, ¿no? Pero lo que sí el principal ecosistema es todo el ecosistema de Puna, los ecosistemas altoandinos. Entonces, ahí el equivalente al que hace la captación del agua no es en sí los árboles o el bosque, sino más bien las praderas.
Sí.
Entonces, estas praderas cumplen la misma función e incluso la superficie es tan grande que el volumen de agua que es infiltrada y captada es mayor. Y es el único, en verdad, ecosistema en el que se sustentan muchas familias. Por ejemplo, tenemos acá en Perú familias que son netamente altoandinas, que incluso están por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, que no tienen incluso cultivos, tienen principalmente ganadería de camélidos sudamericanos. Entonces ahí el tema del agua, como te imaginarás, es vital, no solo para los pocos cultivos que puedan haber a esas altitudes, sino también o principalmente para las crianzas, camélidos, etcétera, ¿no? Ovejas, ovinos.
Tú me haces recordar un poco esa necesidad que se tiene en el continente en líneas generales de recuperar lo que es nuestro. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos vacas, pero es que las vacas fueron traídas. Tenemos pastos, pero esos pastos fueron traídos. Y esos pastos finalmente se convirtieron en plagas porque acabaron con nuestros pastos naturales. Y ustedes hablan de los camélidos peruanos, la llama, la alpaca, que son, ahí sí que nuestros ganados, son animales que siempre han estado aquí. Junto a eso, pues tenemos cultivos. Y empezamos a mirar que, por ejemplo, los cítricos, la inmensa mayoría de los cítricos son asiáticos, fueron traídos. Aquí no teníamos nada de eso. Y bueno, empezamos a hacer un trabajo muy interesante de recuperar todo ese tipo de plantas nativas. Y que en el caso del Perú, pues la papa es una cosa impresionante, ¿no? Hacíamos otro programa en el cual hablábamos de las papas y bueno, son 1000 y pico de variedades. Una cosa aterradora que no existe sino en Perú, quizás algo en Bolivia y un poquito en Ecuador. Pero en líneas generales, la idea aquí es recuperar, es rediseñar nuevamente esa riqueza que siempre hemos tenido y que desafortunadamente olvidamos por políticas de una mega agricultura que finalmente lo que ha hecho es deteriorar absolutamente todos los suelos y las riquezas naturales de nuestro continente.
Como tú bien lo dices, por ejemplo, todo el tema de la conservación de la agrobiodiversidad, ¿no? Que es lo que me viene a la cabeza cuando mencionas el tema de la riqueza de los cultivos. En el caso de Perú, hay un mecanismo que también estamos colaborando a través del proyecto, que es el reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad. Porque tú sabes, bueno, Colombia, Perú, lo que tenemos en común es que somos países megadiversos. Pero dentro de esa megadiversidad, que es en total toda la biodiversidad, hay una sección que está referida a la agrobiodiversidad, es decir, aquellos cultivos, crianzas, parientes silvestres, etcétera, que han sido domesticados a través de los años por el hombre, ¿no? Por nuestras culturas, y que son de uso para la seguridad alimentaria de esas poblaciones. Entonces, aquí en Perú hay un mecanismo que es este reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad, que lo tiene como competencia el MIDAGRI, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y lo que hace es reconocer algunas zonas que tienen muchísima agrobiodiversidad que es conservada por las mismas comunidades campesinas. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso de Puno, hay una zona de agrobiodiversidad que se llama Andenes de Cuyocuyo, que además también es un paisaje cultural reconocido porque tiene una riqueza de andenes increíble, que como sabes, bueno, es una práctica ancestral para poder tener un cultivo escalonado y con aprovechar sobre todo las pendientes, pero también la diversificación y el estratificada de los cultivos, ¿no? Entonces, a través de este reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad, lo que se promueve es una medida de adaptación, que es la conservación in situ, que es en el lugar, por parte de las y los productores, ¿no? Entonces, estas zonas actualmente son 7 en el Perú y se está promocionando a través del INIA, que es el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que más comunidades se animen a postular a ser reconocidas, lo cual le trae muchos beneficios, ¿no? Es decir, que en primer lugar que estén visibilizadas dentro de nuestro radar, de nuestro mapa, que hayan políticas que puedan promover el acceso a mecanismos de retribución por conservar esos cultivos y esas crianzas, que no solo es para ellos, en verdad mantienen la alimentación de la población peruana, en cierto modo. Y nosotros pues tenemos una riqueza, como dices, de papas increíble, ¿no? Pero también de otros cultivos, ¿no?
Aquí sucede algo que hay que replicar en todo el continente. Y es que nosotros siempre debemos de hacer una diferenciación entre productos comestibles y alimentos. Cuando estamos hablando de cambio climático, estamos volviendo a mirar el campo a través de los alimentos, no de los productos comestibles. Y los productos comestibles, desafortunadamente, como son procesos industriales, no solamente enferman a la gente, sino que enferman a la tierra y dañan las aguas y dañan todo. Pero cuando hablamos de alimentos, de cultivos hechos de manera adecuada a través de procesos, por ejemplo, agroecológicos, pues aquí es un gana-gana para todos.
Sí, exacto. Además, el poder cultivar a través de la agroecología, en verdad es de mayor beneficio y sostenibilidad para todos, para los suelos, para las y los productores. Por ejemplo, una de las prácticas dentro de la agroecología es la producción y el uso de abonos orgánicos, que se elaboran con productos locales, es decir, con rastrojos de las cosechas, con algunos elementos, pero todo de fácil acceso, y es una corriente totalmente contraria a, por ejemplo, los agroquímicos, los agrotóxicos para el control de plagas y enfermedades. Entonces, por ejemplo, la agroecología también incluye, ya que en Perú se promociona bastante, a través también del MINDAGRI, es el manejo de plagas y enfermedades, pero sin el uso de agroquímicos. Ahora, de hecho, tenemos bastantes problemas donde sí hay mucho uso extendido de agroquímicos en la costa, ¿no? En la costa, ahí, claro, igual la demanda del mercado ha obligado, en cierto modo, y las malas prácticas, a que esta práctica de cultivar y de gestionar los cultivos con agroquímicos se haya extendido de una forma pues totalmente alarmante. Y ahora hay muchas experiencias que nos están haciendo ver de que hay otras formas, como por ejemplo recuperar no solo los conocimientos ancestrales, sino también las prácticas que han ido evolucionando mezclado también con la parte técnica, ¿no?
Sí, en estos casos ese trabajo de la comunidad es importantísimo, no solamente rescatar todo ese patrimonio agrícola, natural, sino también algo que ha distinguido a las comunidades peruanas de la antigüedad, y es ser comunidad. Cuando uno se pone a estudiar la historia de los pueblos peruanos, los mochica y toda esta cantidad de comunidades que existieron antes de los incas fueron los últimos, ellos estaban desde el sur de Colombia hasta entrado Chile, en fin, estas comunidades tenían eso, el saber manejar las pocas aguas, el construir las ciudades, los poblados en el desierto y cuidar esos oasis que existen en el desierto. Entonces había un acervo de conocimiento ingenieril muy interesante, pero sobre todo había comunidad. Y creo que ustedes están, a través de su trabajo, rescatando eso, volver a ser comunidades, comunidades ricas en conocimiento, pero comunidades que conversan, que buscan las soluciones, que encuentran en el acervo tradicional también un camino posible para vivir mejor.
Sí, por ejemplo, los terrenos comunales que hasta ahora existen dentro de las comunidades son de uso común y para beneficio común no solo de una o dos familias, sino de toda la comunidad. En el caso del sur andino, pues, se conocen también los laimes, que son estos terrenos comunales que destinan por decisión, ¿no? Es decir, de toda la comunidad. Pero también en el caso de Andenes de Cuyocuyo, de esta zona de agrobiodiversidad que te menciono, existen las mantas, que es una denominación que le dan a unos terrenos que han sido de forma voluntaria y consensuada cedidos por las familias que son propietarias para uso de toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos a través de un convenio con una asociación que se llama WCS, la Wildlife Conservation Society, hemos firmado este convenio de colaboración y ellos están promocionando la conservación in situ de la agrobiodiversidad en Cuyocuyo, y justamente se instalan parcelas demostrativas en terrenos comunales. Entonces es bien interesante porque uno se puede imaginar que esto es un esfuerzo sobre todo de ONGs o de la cooperación o del Estado. No, en verdad es un esfuerzo y voluntad propia de las y los productores, ¿no? Y de hecho todas las semillas que se siembran en estas parcelas son donaciones de ellos mismos porque ya tienen la costumbre y también la curiosidad para poder ir viendo cómo las variedades de cultivos se van adaptando o no a los diferentes factores del clima y otros factores más.
Esto que estamos hablando, Maruja, es bien importante porque creo que la única manera de poder enfrentar toda esta crisis climática tiene que ser en la unión de los pueblos, en la unión de las personas, en la unión de las comunidades. Nuestro país ha vivido una guerra de más de 200 años por el tema de la tierra, y un país que tiene una tierra absolutamente de una riqueza descomunal, y sin embargo ha sido el motivo para desangrar un país durante tanto tiempo. Perú, que en contraste con nosotros, con nuestro verde, pues Perú tiene una franja verde que es la parte andina y bueno, y la selva, y el resto pues desierto. Pero en su historia, siempre han tenido esa característica de la unión. Por eso hay una canción muy bonita donde habla precisamente de la unión. Es una característica del pueblo peruano y poder luchar de esta manera con el cambio climático que, bueno, está aquí y que no hay manera de quitárnoslo de encima. Lo podemos paliar, pero en líneas generales quitarlo no. Y eso es una cosa que todos nuestros oyentes sí tienen que tener clarísimo. El cambio climático ya se disparó.
Sí, a veces esta visión de que el cambio climático estará pronto o es algo futuro, pues nos ha perseguido y se ha mantenido por muchos años, pero eso no es así. De hecho, la realidad nos está demostrando cada vez más que ya estamos viviendo el cambio climático, que ya los esfuerzos que estamos haciendo tanto para adaptarnos al cambio climático como para mitigar el cambio climático, pues nos queda todavía una brecha muy grande para poder lograrlo. Y dentro de las fortalezas que nos quedan a nosotros también como país de América Latina es justamente todo el conocimiento tradicional para las prácticas agropecuarias. Y este conocimiento, las fortalezas, están en las comunidades también. Y bueno, nosotros como Proyecto Andes Resilientes no trabajamos directamente con las comunidades, pero sí a través de los ministerios, ¿no? Y aquí tienen pues un rol súper importante porque es a través de los servicios que ellos prestan en los que se puede promover que las comunidades tengan mejores condiciones de vida.
Maruja, cuando uno mira lo que le va a pasar o lo que le está pasando a nuestros países, y hemos hecho el ejercicio con otros países como por ejemplo Argentina, todo demuestra que se van a acentuar. Y Perú es un país de estaciones. La gente cree que no, pero sí, tiene estaciones. Lo que pasa es que son muy leves. Realmente los cambios de temperatura no son tan duros como podría ser en Chile y en Argentina, donde hace un frío terrible. Pues en Perú hace frío, pero no tan terrible. Y sin embargo, pues sí están las estaciones. ¿Qué les dice la ciencia que se desarrolla en Perú sobre la crisis climática? ¿Cómo se va a manifestar esta crisis climática?
Bueno, una de las principales consecuencias y la más visible, de hecho, es el retroceso de los glaciares. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la mayor cantidad de glaciares tropicales en nuestro territorio, ¿no? Pero casi ya se ha perdido, no tengo las cifras exactas, pero el porcentaje de pérdida es bastante alto. Otra de las consecuencias del cambio climático es el cambio en los patrones de las lluvias. Hay más distanciamiento entre las épocas regularmente o las convencionalmente conocidas como las épocas de lluvia, y cada vez se acortan el periodo de ocurrencia de lluvias. Y además hay otra característica que se suma a esto, es que caen de una manera más intensa, lo cual es totalmente contraproducente para el suelo. No hay una, y bueno, si le quitas que no hay cobertura vegetal que pueda captar e infiltrar, pues casi todo se pierde por escorrentía, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema. Por eso el tema de la siembra y cosecha de agua es tan importante. Otro de los efectos, y también en este escenario climático, es el tema de las bajas temperaturas, que afecta muchísimo a los cultivos y a las crianzas. Por ejemplo, nosotros apoyamos a una cadena de valor muy importante en el Perú, que es la de fibra de alpaca, y en general de toda la alpaca, ¿no? Entonces aquí hay unas maestras categorizadoras y clasificadoras de fibra alpaca, que son mujeres rurales, cuyo oficio principal es poder clasificar la fibra alpaca, y que ellas están involucradas durante toda la cadena, es decir, desde la crianza de los camellos. Algunas de hecho son alpaqueras o pertenecen a familias alpaqueras, otras no, pero han aprendido el oficio a lo largo de los años, hasta la clasificación e incluso hasta la transformación o las transformaciones iniciales, ¿no? Y en esta cadena, por ejemplo, de la alpaca, pues las afectaciones son enormes. Cada vez que no hay agua, no hay lluvias, no hay pastos, no se alimentan bien, las alpacas comienzan a morir, están desnutridas, por lo tanto la fibra también baja de calidad. Le sumas esto a las bajas temperaturas, entonces también se generan los abortos espontáneos de las alpacas. Entonces, contra todo eso adverso, hay ciertas prácticas que pueden ayudar, ¿no? Pero el centro es la organización comunal, actores claves como las maestras clasificadoras, ¿no? Ahora, Perú tiene unos escenarios de cambio climático con una perspectiva al 2030 y al 2050, que han sido elaborados por el SENAM, ¿no? Por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología. Y sí, pues, tenemos unos escenarios complicados y complejos que afrontar. No en el 2030, pero que ya estamos a 7 años del 2030. Estamos encima, ¿no? Entonces, y también al 2050, que pareciera tan lejano, pero que en verdad también vamos a estar nosotros presentes. Entonces, es como, ya no es una realidad lejana, ¿no? Ya se está viviendo el cambio climático.
Perú es un país que está dividido en tres franjas básicas, que se pueden ver perfectamente, que es la parte costera del desierto, ¿no? Que tienes el Pacífico allí, que es riquísimo en pescados, que yo supongo que con este tema del cambio climático, pues esa riqueza pesquera también tiene que variar. Junto a eso, pues está la zona cordilleral, pero está la zona de la Amazonía. ¿Qué está pasando con la Amazonía en ese sector peruano?
En verdad, el proyecto Andes Resilientes no trabaja en zona amazónica, pero te puedo comentar de mi experiencia personal. De hecho, yo vengo de una parte bastante particular del país, que es andino y amazónica, y específicamente mi familia es de la parte amazónica, que es selva alta, que nosotros le decimos así, pero en verdad porque está entre ciertas altitudes. Y bueno, uno de los principales problemas de la Amazonía peruana es justamente las condiciones de humedad, que esto tiene que ver con la temperatura. Entonces, a mayores temperaturas ya se ha trastocado todo y ya el bosque ha perdido gran parte de su capacidad de autorrecuperación o lo que se le dice de resiliencia o adaptación. Entonces, esto sumado a las malas prácticas tan extendidas como la deforestación, pues el escenario es terrible, ¿no? Y además, pues hay, como sabes, en la Amazonía hay muchos cultivos introducidos como la palma aceitera y otros más que están ganando terreno cada vez. Y también tenemos el tema de la minería ilegal en la parte amazónica. Todo eso sumado al tema del cambio climático, pues está fatal, ¿no? Está fatal. De hecho, Perú tiene un compromiso de cero deforestación, que pues esto implica que haya mucho esfuerzo por parte del gobierno, pero también por parte de la cooperación y otros actores involucrados, la sociedad civil, etcétera, para poder lograrlo, ¿no? Pero sí es bien complejo. De hecho, la forma de gestionar y la cultura amazónica de las diversas culturas es diferente a que la andina, que la costera, ¿no?
Sí.
Y ahí también tenemos algunos cultivos que se han introducido, como por ejemplo está el arroz, etcétera, ¿no? Entonces todo, y también tenemos mucha migración de población andina buscando mejores oportunidades en selva.
Sí.
Entonces lo primero que se hace acá es una práctica que se conoce como tumbarse el bosque para poder hacer, claro, agricultura.
Deforestar.
Exacto,
deforestar. ¿No? Y aparte de eso, pues esas zonas tienen riqueza de petróleo, se ha demostrado que allí hay petróleo. Y entonces,
sí,
claro,
también.
Eso es una maldición finalmente.
Sí, a veces tengo la misma lectura, ¿no? Que tenemos por un lado y una percepción tanta riqueza que podría ser, es un potencial y todo, pero por el mismo lado también nos vuelve vulnerables, uh-huh, si es que no se gestiona de manera sostenible, ¿no? Y pensando en una perspectiva a futuro, ¿no? De no afectar los ecosistemas, pero tampoco el acceso a lo que nos ofrece la naturaleza de una manera amigable, ¿no?
Sí. Y ustedes tienen otro problema grande, y es el fenómeno del niño. Y el niño es una cosa seria. Ahora bien, el niño tenía una frecuencia más o menos que se podía relativamente manejar. Tenían, entre niño y niño eran casi como 7 años, una cosa así, una década más o menos. Ahora la cosa cambió y viene con unas velocidades y con una fuerza aterradora. Ahora bien, en el norte es lluvia, pero en el sur no es lluvia. En el sur la cosa cambia. Hablemos un poco del fenómeno del niño y lo que está pasando hoy en Perú.
Actualmente estamos, de hecho, ya en un niño, ¿no? Uh-huh. Estamos ya viviendo todas las consecuencias y las manifestaciones de este niño que se manifiesta de manera diferenciada a lo largo de todo el territorio peruano. Entonces, en el norte, por lo general, son las lluvias intensas, las olas de calor, lo cual desencadena también plagas y enfermedades. Actualmente hay una cantidad de plagas en el norte increíble. O sea, la gente ya está acostumbrada, porque ya pues también el niño, como bien dice, se ha dado a lo largo de los años, ¿no? Pero no es lo mismo que pasa en la parte centro del país o en el sur del país. Por lo general, en el sur siempre se ha caracterizado por déficit de lluvia, más bien, y también por los cambios en las temperaturas. Entonces, las políticas y las medidas que se promuevan no pueden ser las mismas para todo el territorio peruano. Y ahí con el tema del niño, pues había antes un poco de incertidumbre sobre cuál era la relación entre el niño y el cambio climático. Y ha habido mucha investigación al respecto, y hace poco sí salieron unos estudios que ya te dan evidencia de que sí, de que el cambio climático está haciendo que las manifestaciones y los efectos del niño sí son más intensos, ¿no? Y ya se ha encontrado una correlación entre ambos. Entonces ahora sí se puede tener una mejor claridad de cuáles son las decisiones que se tiene que tomar al respecto, ¿no?
Sí, y ahora el niño empieza a durar un poquito más, ¿no? Este niño está previsto como para 3 años más o menos, que de golpe pueden resultar 4, perfectamente. Eso se calcula 3. Pero en línea general es ese descansar del niño y entrar ese momento de tranquilidad, pues se puede alargar a 4 años. Y eso implica muchísimos problemas, enfermedades como el dengue, vuelve a aparecer allí, y dengue hemorrágico, ¿no? Que sube rapidísimo, rapidísimo. Pero también hay cosas bonitas. En el caso del desierto de Sechura, pues en el último niño aparecieron unas lagunas y aparecieron peces, y uno dice, en el desierto, dentro del desierto, en el desierto. Y claro, allí hay una ciudad que se llama Piura, que la llaman el Rosal Florido, pero el Rosal Florido es porque, bueno, llueve y empiezan a aparecer ese tipo de fenómenos. ¿Cómo está eso en estos días? ¿Sí se ha visto algo o vamos con un niño que hasta ahora está incipiente?
Pues de las noticias que he estado escuchando, está empezando, ¿no? Y como que ha habido como no hay un inicio y una continuidad tan marcada, ¿no? Pues estamos como en la etapa incipiente del niño. Pero también, como lo mencionas, por ejemplo, para la gente del norte, ¿no? Específicamente de Piura, y ahí recuerdo mucho a mi profesor Juan Torres, que es un biólogo de la Universidad Agraria, que él decía pues que para ellos, él es piurano también, en verdad el niño era una bendición, ¿no? Porque uh-huh. hace que el desierto se vuelva verde. Porque, sí. Entonces ahí también es cómo se gestionan los riesgos al respecto, ¿no? Lo que sí es que en toda la ocurrencia que ha habido de los niños, se nota pues que nos falta todavía prepararnos, ¿no? Entonces hay problemas que ya se sabe que van a pasar y que se vuelven a repetir, ¿no? Las inundaciones, el tema del control de las enfermedades y de las plagas, ¿no? Entonces ahí todavía nos falta muchísima planificación. No tengo mayor información actualmente sobre el niño, uh-huh. y estoy más bien atenta a toda la información que nos brinda el CENAMI, ¿no? Sí. Al respecto.
Sí, sí. Perú es una maravilla, pero Perú, igual que toda América Latina, empieza a tener estos problemas serísimos del cambio climático. Y aquí hay un personaje que tiene un papel preponderante y que es muy importante, que es el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente. Y se nos invita desde muchísimas instancias a cambiar nuestras prácticas de consumo. Se nos invita, por ejemplo, a cambiar la huella energética, no más combustibles fósiles. Los estados no lo van a hacer porque finalmente buena parte de sus presupuestos nacen de la exportación de petróleos y entonces es el ciudadano de a pie el que tiene que asumir esos cambios, no de otra manera se van a lograr. Y lo mismo en todo tipo de consumos. En el Perú, ¿qué se está haciendo frente a eso ante la ciudadanía de decirle, oye, hay que cambiar? Tenemos que cambiar, hay que cambiar el chip, como decimos en Colombia. Cambia el chip porque la cosa no va a funcionar si usted no lo hace.
Es muy importante lo que acabas de mencionar porque, claro, las decisiones son de cada uno de nosotros. Y en verdad, cada uno de nosotros puede aportar desde cambiar sus hábitos de consumo, pero también sus prácticas diarias, ¿no? Por ejemplo, optar por otro tipo de medios de transporte, optar por comprar productos orgánicos, optar por tener una alimentación y un consumo de productos más responsable. Acá en el caso de Perú, como somos también un país que hace parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se ha firmado pues, el Acuerdo de París, somos un país parte, ¿no? Y hemos determinado o hemos establecido nuestras contribuciones nacionales determinadas o las famosas NDCs, ¿no? Que en el Perú se le conocen como nuestro desafío climático. Y que estas NDCs en verdad son medidas de adaptación, pero también hay medidas de mitigación en varios sectores y en varias temáticas, desde salud, pesca, energía, transporte, etcétera. Y no solo están enfocadas en lo rural o en el campo, sino también en el ámbito urbano de las ciudades. Entonces, ese es uno de los compromisos que como país nos hemos marcado, ¿no? Y bueno, lo que sí yo creo que la decisión de tener mejores hábitos y también tener un poco conciencia de la relación de que las ciudades están conectadas con lo rural, porque el alimento el que nosotros consumimos no viene pues de la nada, ¿no? Viene del trabajo y el esfuerzo de un productor, de una productora, que tiene que enfrentar muchísimas inclemencias del clima, muchísimos peligros y amenazas, y que finalmente llega a nuestra casa o lo compramos, pues y a veces no nos damos cuenta de esa relación y del valor que implica mantenerlo, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, hay una iniciativa que ya tiene bastantes años y que está en auge, que son las agroferias campesinas, que son mercados temporales que se están instalando en las ciudades, en algunas partes de las ciudades, por ejemplo, en Lima principalmente, que es la capital. Y estas ferias convocan directamente a productores para evitar intermediarios. Esa es una de las medidas, iniciativas que me parecen bien interesantes porque, por ejemplo, mucha gente hemos migrado a Lima, ¿no? Yo no soy de Lima, soy de otra parte del Perú. Y en estas agroferias campesinas y en algunos mercados de abastos y locales, pues encuentro productos de mi zona. Y ahí también reside el valor que tú le das. Por ejemplo, ciertos consumidores prefieren papas estándares o del mismo tamaño, de la misma forma, etcétera. En cambio, uno valora, porque también ha estado en mayor contacto con el mundo rural, la diversidad. Entonces, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a comer 15 variedades de papas. Claro. Valoro mucho encontrar las ocas diferentes, etcétera, que son unos cultivos asociados a la papa, ¿no? Y otra de las iniciativas que también está teniendo o que está entrando mucho en el mercado son la venta de productos orgánicos en tiendas especializadas, que es justo lo que nos hace un poco, claro, esto ya tiene un sentido más empresarial, más comercial, pero creo que también es una oportunidad para poder hacer esta conexión, ¿no? con lo rural.
Siempre piensa que los procesos agroecológicos son para pequeños cultivadores, pequeña huertita y esto, y resulta que no. Un proceso agroecológico también permite hacer cultivos realmente extensos, pero con una variedad. Es decir, no es el monocultivo allí solitario de la palma de aceite que acaba con lo que sea, sino que junto a la palma de aceite hay un montonón más de plantas que te permiten tener un cultivo orgánico funcionando y que permite tener una variedad muy grande de alimentos. Eso también se está haciendo en Perú, que hay que aprovechar, es decir, la agroecología te permite tener cultivos grandes y tener un buen comercio y tener la posibilidad de satisfacer esas necesidades. Y junto a eso, pues la pandemia nos trajo una cosa adicional y es el tipo de comercio, ¿no? Siempre íbamos a la plaza de mercado, siempre íbamos al supermercado, pero ahora yo puedo comprar muchísimas cosas a través de internet que me llega. Creo que Perú también pues, ha tenido, y sobre todo en las grandes ciudades, en Lima, Trujillo, bueno, han tenido esa oportunidad de poder comprar de esa manera, que ayuda muchísimo a los campesinos, y algo que ya lo habíamos conversado en otros programas, de esos citadinos que volvieron al campo y que definitivamente se quedaron en el campo. Las tecnologías nos los permite hacer, y benditos sean esas tecnologías porque, bueno, hace mirar el mundo de una manera muy distinta, con un poquito más de responsabilidad y sobre todo más adaptadas a toda esta crisis del cambio climático que nos afecta a todos, indudablemente.
Sí, la verdad que a pesar de todo lo negativo que nos ha traído, que nos trajo la pandemia y la verdad la inmensa tristeza por todas las pérdidas humanas que hemos tenido, también hay cosas que nos han servido, por ejemplo, el uso de aplicaciones a través de los teléfonos, ¿no? Para acercar justamente a lo urbano, acercar a los ciudadanos comunes y poder permitir comprar directamente de productores locales, ¿no? Aquí en Perú, durante toda la pandemia, se organizaron pequeños mercados distritales, bueno, no en todos los distritos de Lima, pero sí en algunos, en los que se promocionaba que con todas las medidas de seguridad del caso, ¿no? Y también tomando las previsiones, se pudiera ofertar y vender estos productos producidos desde el campo, ¿no? También hay una iniciativa del Ministerio del Ambiente de una aplicación en la que tú puedes hacer compras directas de campesinos y sabes qué venden estos campesinos, por ejemplo, papas nativas que son producidas de manera agroecológica, además libres de agroquímicos, de una manera sostenible, de una manera amigable y que sobre todo pues es una expresión del gran conocimiento que tienen estos productores y productoras. Entonces, por ejemplo, es súper sencillo que tú entras a la aplicación, estás interesada en papas, buscas a tal agricultor y exactamente te sale su nombre, dónde tiene su chacra, sus terrenos, cuáles son las variedades de papa y tú puedes comprar, ¿no? Entonces a mí me parece genial porque hay unas papas increíbles acá, ¿no? De diferentes colores, moradas, amarillas, rojas, de todas las formas, de todos los sabores también, para diferentes usos, fritas, sancochadas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en cierto modo la pandemia también nos ha permitido el hacer uso de la tecnología para acercar al campo con la ciudad.
Perú es reconocido en América Latina como un exportador de papas. Y cuando uno va a Chile o va a la Argentina, Uruguay, Paraguay, entonces se encuentra con papas peruanas. Pero en líneas generales, la agricultura hoy está intentando satisfacer los mercados locales. Porque nos hemos dado cuenta que esa gran producción, esa megaproducción, realmente beneficia a muy poquitos, perjudicando a muchísimos. Muchas veces nuestra gente se muere de hambre y estamos exportando de todo, pero nuestra gente se muere de hambre. Ahora está pasando muy mal. Este cambio climático también está mostrándonos un poco eso. Hay que satisfacer el mercado nacional, el mercado interno, ¿a través de qué? De todo este trabajo agroecológico, del campesino que conoce, en fin. Creo que esa tendencia empieza a marcar realmente la diferencia. Y ya no es la mega exportación de productos, sino más bien cómo satisfacemos el mercado nacional con estas nuevas visiones que se tiene del mercado y bueno, las necesidades del cambio climático.
Sí, exacto. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar está muy ligado al tema de promover la conservación de la agrobiodiversidad en el uso de los cultivos y las crianzas por la población local, principalmente para autoconsumo, para que puedan asegurar unas buenas condiciones de nutrición y luego para el mercado, ¿no? Y dentro del mercado, empezando por el mercado más local, es decir, los mercados distritales, luego los provinciales y luego ya ver el alcance a mayores mercados, ¿no? Y justo la conservación de la agrobiodiversidad en la zona te permite eso. Te permite que puedas tener prácticas agroecológicas, que se pueda recuperar en uso las variedades, que se evite que se pierdan, no solo porque se van perdiendo también los conocimientos tradicionales y las personas que lo, que los tienen, sino también por las pérdidas y daños que ocasiona el clima. Y esto es súper importante porque te asegura pues, que a pesar de que tenemos muchos cultivos y crianzas para exportación, no nos olvidemos que el principal objetivo es que la población tenga seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasa, me imagino que en Colombia también, que a pesar de que somos países megadiversos, agrobiodiversos, pues tenemos muchísima población con desnutrición crónica, con anemia, etcétera, ¿no? Eso también tiene que ver con el choque que ha habido entre los productos que ya son procesados y que a veces reemplazan a los alimentos locales, ¿no? A la alimentación con cultivos y crianzas locales, ¿no? Y esto tiene que ver pues, con dinámicas de mercado, también con promoción de prácticas que finalmente a veces no se adaptan a las realidades, ¿no? Hay mucha la demanda de afuera y también interna de productos estandarizados, de monocultivos, de grandes extensiones, ¿no? Que no es la realidad de Perú, ¿no? Entonces, en realidad, en Perú se puede hacer eso quizás en la costa, pero es desértica. Pero en verdad, pues imagínate hacer agricultura como se hace en Perú, pues en la cordillera, ¿no? Donde tenemos casi es como un papel arrugado. Entonces ahí no se puede hablar de producción a gran escala o monocultivos, no se puede. Entonces ahí lo que se tiene que hacer son medidas de adaptación que se realizan, por ejemplo, sistemas agropastoriles, rotación de cultivos, asociación de cultivos, ¿no? Aquí hay un programa del Estado, que es un programa presupuestal con fondos públicos, que es el Hakuña Innova Hayatay, que lo promueve FONCODES, que es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es uno de nuestros ministerios más jóvenes dentro de Perú. Y este programa Hakuña Innova Hayatay justo es una de nuestras contrapartes del proyecto Andes Resilientes, y ellos lo que hacen es promocionar las y fortalecer capacidades productivas, ¿no? Pero justo de un estrato que es de los más vulnerables en cambio climático, que es el de la agricultura familiar de subsistencia. Entonces ellos lo que hacen es promover buenas prácticas que ya los productores tienen, pero las fortalecen, y además les permite hacer emprendimientos rurales inclusivos sobre la base de sus cultivos y sus crianzas. Por ejemplo, darle un cierto valor agregado, asociarse entre familias, hacer planes de negocio, y etcétera, que les permita generar mayores ingresos, ¿no? Pero sobre todo los enfoques son el autoconsumo para lograr seguridad alimentaria y también el tema de fortalecimiento de capacidades. Primero, asegurando la seguridad alimentaria de ellos mismos y luego ya para el mercado.
Bueno, Maruja, el tiempo se nos acabó. Fue muy rico haber conversado contigo, recordar este hermoso y querido país Perú. Pues a pesar de todas las circunstancias tan terribles que nos presenta esto de la crisis climática, que la vamos a vivir con mucha intensidad a partir más o menos de la mitad del siglo, es decir, en el 50 de ahí para arriba, pues tenemos la ilusión de que este hermoso país y su gente pues se está preparando para enfrentar una situación que a la final no sabemos cómo va a resultar, ¿no? Porque hacemos cálculos, pero no sabemos en la realidad cómo va a ser esto. Así que muchísimas gracias. Si alguien quiere conocer un poco más de ustedes, de todos los proyectos que han venido construyendo y desarrollando, ¿en dónde los pueden encontrar?
Gracias, Carlos, por la oportunidad. Y bueno, el proyecto Andes Resilientes lo pueden encontrar. Tiene una página web que es www.andesresilientes.org, pero también nos pueden encontrar a través del Facebook y las redes sociales del BETAS, ¿no? Uh-huh. Que es una de las entidades, parte del consorcio y la que lidera la implementación del proyecto. Entonces, ahí también nos pueden ubicar.
Pues muchísimas gracias, Maruja. Un abrazo gigantesco y bueno, a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.